Deportes, deportes, deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Coruña, edición de viernes. Se nos viene por delante un fin de semana con un auténtico partidazo. El domingo a las 6:30 en el Sardinero Racing de Santander Deport. Partido, por cierto, declarado de alto riesgo y con 1.000 aficionados blanquiazules en las gradas del Estadio Cántabro, entre dos equipos que tienen el mismo objetivo, que es aspirar al ascenso a Primera División y que ahora mismo están empatados a 16 puntos. Y dos equipos, el de José Alberto y el de Antonio Hidalgo, muy goleadores. El Racing, el que más, 22 tantos en lo que llevamos de temporada, el Depor es tercero, con 17. El segundo sería el Almería, con uno más que los blanquiazules. Así que seguro que va a ser un encuentro atractivo donde el Depor va a intentar cortar esa racha de tres jornadas sin conocer la victoria, aunque dice Antonio Hidalgo, claro, aquí todo va a depender un poco de dónde pongas el punto. Si quieres coger tres jornadas, si quieres hacer una mini liga, claro, ahí el Depor saldría perjudicado porque solo ha sumado dos puntos de los últimos nueve posibles y viene de la dura derrota en Málaga frente al conjunto de Pellicer 3-0 en la Rosaleda. En un momento escuchamos al entrenador, que va a tener tres caras nuevas con respecto a la semana pasada. Y no son poca cosa, ¿eh? Cuagliata, David Mella y Lucas Nubi. Y también tendremos que escuchar a Rafael Luzán, que en un acto hace escasos minutos en Vigo, escuchábamos algunas de sus palabras en el regional, en Deportes COPE Galicia, ha hablado de la candidatura de A Coruña. Y sigue un poco la línea que hemos venido hablando aquí en Deportes COPE Coruña, que hay que ponerse las pilas, que ha empezado la cuenta atrás, son palabras textuales del presidente de la Federación Española de Fútbol, y que tiene que A Coruña empezar a presentar lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer y cómo lo quiere financiar. Y que el hecho de que haya sido seleccionada en esa primera criba no significa nada. Luego escuchamos al presidente de Luzán, pero es que prácticamente dice, bueno, sí, están preseleccionadas, pero esto va a cambiar muchísimo y ya veremos lo que ocurre en 2026-2027. Y ponía como ejemplo las candidaturas y luego las sedes definitivas del próximo Mundial que se va a disputar en Estados Unidos, en México y en Canadá. Así que, lo que hemos comentado muchas veces, hay que ponerse las pilas, que si no, como diría Dobarro, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Recibe un saludo de Pepe Torrente al micrófono. Hola, ¿qué tal, Leti? Muy buenas.
¿Qué tal, Pepe? Muy buenas.
Hay que ponerse las pilas.
Y es que llevábamos diciéndolo desde hace meses, ¿no? Que sí que es cierto que en su momento una gran alegría porque A Coruña estaba entre esas ciudades preseleccionadas, pero desde ese día muy poco hemos visto avanzar en cuanto a lo que es el proyecto, los acuerdos para la financiación, el nombre del inversor privado. Nos hemos quedado en la casilla de salida y, como decía, y los vamos a escuchar luego, Rafael de Luzán, empieza la cuenta atrás.
A ver si se ponen de acuerdo, si por lo menos se reúnen, no lo creo, Escotet, presidente del Depor, e Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, porque son las dos patas del banco que puede hacer que A Coruña finalmente
las principales,
albergue.
Igual con esas dos patas conseguimos empezar a que la cosa se vaya sujetando.
Yo creo que con eso se equilibra de tal manera que creo que el resto ya sería como un tsunami. Ya.
Sí,
pero
sí,
si esas dos partes se pusiesen de acuerdo, que a día de hoy, ahora mismo, a golpe 17 de octubre, lo veo complicado, creo que sería, vamos, el primer paso y el paso prácticamente definitivo para que A Coruña sea sede, que ha hecho mucho trabajo, pero que ahora le queda rematar. Esto es como cuando juegas muy bien al fútbol, pero que si luego no metes las ocasiones que tienes, al final no ganas el partido. 3:34 de la tarde, Deportes COPE Coruña.
Comercial F3, soluciones para obras maestras, todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com, alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
Si quieres probar los mejores cachopos del mundo, ven a la Cantina Sixtina. Con premios a los mejores cachopos durante años. Mejor cachopo vegano del mundo en 2024 y en 2025, de nuevo campeones. Ven a probar los cachopos campeones a la Cantina Sixtina. Con una ubicación estupenda en el bajo del Hotel Santa Cristina, junto a la playa y la Ría del Burgo. La Cantina Sixtina. Simplemente divina.
Lo más importante de la vida es que las cosas que han pasado y eso ya no vuelve. O sea, ni para lo bueno ni para lo malo. Eso fue la semana pasada. Nos centramos en lo siguiente, analizar evidentemente al dedillo y en el detalle las cosas que creemos que podríamos haber hecho mejor y las cosas que se hicieron bien y las que podemos mejorar. Y a partir de ahí centrarnos en un partido que va a ser durísimo, con mucha igualdad, bonito de la categoría y poco más.
Es Antonio Hidalgo hablando de lo que pasó, la derrota en Málaga, y de lo que viene, que es ese Racing Deport domingo 6:30 en el Sardinero. Estábamos pendientes de los futbolistas con los que podía contar, con esas caras nuevas. Alguno incluso, bueno, tuvo menos carga de trabajo durante la semana. ¿Cómo está la gente?
Bueno, claro, es que ha habido tela que cortar. Se han recuperado, han regresado a la dinámica blanquiazul David Mella y Lucas Nubi tras su paso por las selecciones. También Quagliata había sido baja en el último partido por molestias en la cadera. Ya está el lateral izquierdo italiano a la disposición de Antonio Hidalgo, que no puede contar, como es lógico, con los dos lesionados de larga duración, el portero Backman y también Chimo Navarro. A partir de ahí, el equipo titular puede ser el formado por Parreño en la portería, Lucas Nubi en el lateral derecho, Quagliata en el lateral izquierdo, Loureiro ya como central acompañando a Dani Barcia, en el doble pivote Villares y Grajera, y está la duda con el tema de Mella. Yo voy a optar por David Mella directo a ese 11 inicial, con Luis Micruz suplente, acompañando a Mella, Soriano y Jeremay, y arriba Mulatieri, pero veremos cuál es la decisión que toma el míster Antonio Hidalgo. Lo que sí habla el responsable del banquillo es de la enfermería y de cómo poco a poco se van recuperando efectivos y hay una línea un poquito más esperanzadora.
Hemos intentado cuidar a algunos jugadores que tenían algunas molestias, pero en general todo el mundo va avanzando en su, ya no en su recuperación, sino después de tanto tiempo lesionado. Yo creo que en el devenir de los minutos de la semana pasada y los entrenamientos que van cogiendo, se les ve cada vez más en un pico de forma más alto.
David Mella, que se incorporaba a los entrenamientos esta semana después del largo viaje a Chile con la selección española sub-20 de participar en el Mundial, pero ya nos lo decía el canterano, que él se ve preparado, que es cierto que los viajes han sido muy largos, pero que está al 100%, y lo corrobora Antonio Hidalgo.
No sé, si yo creo que le preguntaste ya el otro día y él dice que está para todo, ¿no? O sea, que si él dice que está para todo, es que está para todo. Él tiene muchas ganas, mucha ilusión, tiene esa frescura que siempre un equipo necesita. Los primeros días después de ese viaje, y no sabiendo muy bien tampoco el volumen de trabajo que había hecho, entendíamos que era mejor dosificarle un poco, pero estará al 100% para el domingo.
Y luego el tema de la semana, algo que nos dejó el partido frente al Málaga, y es que Loureiro rinde mucho mejor él y hace mejores a sus compañeros como central. Eso haría que Lucas Nubi, que se fichó, digamos, como posición inicial de central, aunque también puede jugar de lateral, tuviese que ocupar la zona de Chimo Navarro, que es lesionado de larga duración. Sobre los dos habló, ¿no?
Sí, por ejemplo, en el caso de Miguel Loureiro, desde luego que Antonio Hidalgo lo conoce muchísimo y nos habla de la gran experiencia que tiene el defensor gallego actuando en el lateral derecho, como para querer de alguna manera explicar que aunque en la Rosaleda la cosa no saliese bien, ve a Loureiro también preparado a actuar en el lateral derecho.
La posición que tuvo el otro día fue la que tuvo en Granada el primer día y la que hizo el año pasado todo el año en Huesca o desde que está conmigo. A partir de ahí sí que es cierto que esa situación que pueda hacer más, este año más de central cuando estaba Chimo, pero al final es que también es normal cuando viene actuando en una posición cambiarla. Hay pequeñas situaciones que de dominar y al final, si ganas, todo está muy bien y qué rápido ha ido todo. Y si pierdes, tener la sensación de que, joder, que deberíamos haber hecho otra cosa. Pero esto es la normalidad en el fútbol, ¿no?
Así que si toda la temporada pasada Loureiro estuvo de lateral derecho, podríamos verlo ahí en más ocasiones, porque el que lo ponía era Antonio Hidalgo, también entrenador ahora en el Depor. El caso de Lucas Nubi también nos habla de la versatilidad que tiene este futbolista, que puede actuar, lógicamente, en las dos demarcaciones.
Tenemos que ir viendo e ir trabajando con él. Son situaciones que al final tenemos que ver los perfiles de jugadores que queremos en los momentos de partido en esa posición. Si vamos a comparar si es lateral contra Chimo, no, ese no va a ser Luca nunca, y a partir de ahí pues sí que es cierto que se puede amoldar a las dos posiciones dependiendo de lo que requiere el partido, ¿no?
Y luego otro nombre propio que ha salido esta mañana en la rueda de prensa previa a la visita al Racing de Santander y es el de Stoichkov, porque no acaba de brillar, no acaba de dar el máximo, pero tiene plena confianza en este futbolista. El responsable del banquillo quiere darle un poquito de mimos, por así decirlo, porque sabe que le va a acabar dando mucho rendimiento al Depor.
Hasta hoy hay que creerlo mucho, hay que comprenderlo mucho. En otros momentos, con confianza o con llámalo como quieras, es situaciones muy claras para él. Es importante que las tenga. Cada vez que sale al campo, esté mejor o peor, pero recuerdas una ocasión suya. El otro día le dije que es una bendición tenerle. Evidentemente, él quiere jugar del 1 al 90, pero yo tengo que ver cuándo el equipo creo que le puede necesitar y tenerle a este tipo de jugadores con ese talento, sobre todo cuando tienes que cambiar momentos de partido, ¿no?
El Depor que llega después de 3 jornadas sin conocer la victoria, 2 empates, la derrota en Málaga, pero intenta mantener tranquilidad. La verdad es que estamos empezando, El Depor es segundo en zona de ascenso directo, solo ha perdido un partido, pero es cierto que son 3 semanas sin conocer la victoria.
Sí, pero si no lanzamos las campanas al vuelo cuando se producían esas 2 goleadas consecutivas, también es entendible el discurso ahora de Antonio Hidalgo, en el que le resta importancia a una racha de 3 partidos sin lograr la victoria.
Las rachas, depende cómo queráis sumando cosas de un lado y otro, las vas cogiendo y entiendo que puedan ser jugosas, pero a partir de ahí hicimos un gran partido en Eibar, sufrimos un poco al final, hicimos un partido extraordinario contra el Almería, en esos 2 partidos... seguramente podíamos tener más puntos de los que son, y con una tranquilidad absoluta, sabiendo que tenemos que mejorar en diferentes aspectos, tenemos que tener solidez, que es lo más importante en esta categoría, y a partir de ahí seguir evolucionando.
Partido de máxima igualdad, el de este domingo, el Depor segundo, el Racing de Santander tercero, empatados a puntos los 2 equipos, destaca Antonio Hidalgo el nivel del conjunto que van a tener enfrente.
Es un equipo que lleva mucho tiempo junto, trabajando con una misma idea y con muchísimos jugadores que llevan juntos tiempo, y a partir de ahí son un equipo que se asocia muchísimo, que te ponen en muchísimo estrés, que no paran de amenazarte a la última línea. Prevemos un partido igualado, que tienes que estar muy concentrado en todas esas situaciones porque son jugadores que con tanto talento a la mínima te pueden hacer daño, ¿no?
Y luego un tema que hemos dejado para el final, porque es verdad que se ha hablado durante la semana de algunas jugadas polémicas en la Rosaleda, pero la actuación del árbitro no explica la derrota del Depor. Pero es cierto que Hidalgo sí mantuvo una conversación con Muñiz Muñoz al término del encuentro para hablar precisamente de esas acciones.
Sí, había sobre todo 2 acciones polémicas en ese partido frente al Málaga, que el Depor terminó cayendo por 3-0. Entiende Antonio Hidalgo que no se pitara penalti a favor del conjunto blanquiazul por mano en el área del Málaga, pero en cambio no está de acuerdo con que se acabase anulando el gol de Zakaria.
La primera dice que es play the ball, es decir, que cuando te dan una parte del cuerpo y te va la mano, no es mano, y cuando los árbitros no han explicado esa es realmente la regla, es difícil que pueda pitar penalti. Eso no quita que en otras veces se haya pitado, pero eso que la regla dice lo que dice, claramente. Creo que el gol anulado a Zaka no lo puede anular nunca, pero le llaman del VAR. Cuando del VAR te llama y te enseña eso, claro, el árbitro de campo es muy difícil que a eso lo contradiga, ¿sabes? A no ser que no lo vea claro.
Y al margen de estas acciones polémicas, de sentirse o no perjudicado, esta es la valoración general que hace el míster blanquiazul sobre el arbitraje.
Desde el VAR nos dijeron que solo entrarían en errores graves o manifiestos. Y para mí eso el otro día no lo fue. Hace bastante más Murillo para poner la cabeza donde la tenía que realmente lo que hace Zaka. A partir de ahí, el arbitraje español ha subido muchísimo. Podemos estar más contentos a veces o menos, pero creo que esto es igual. Situaciones arbitrales de ellos, pues supongo que ellos podrán hablar más.
Pues abro tiempo de opinión para hablar con José Antonio Salgado, con Peli, con entrenador nacional. Hola, Peli, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Pepe.
Por terminar con lo último, es verdad que hubo acciones polémicas, pero no sé si estás de acuerdo conmigo y un poco lo que hemos comentado aquí esta semana aquí en Deportes Cope Coruña, que puede haber discusión, pero que no explica la derrota en Málaga, las acciones puntuales que el árbitro arbitró de una u otra manera.
Sí, yo creo que forman parte de la reflexión y del análisis del partido. Están las acciones polémicas que posiblemente todos coincidamos mayoritariamente en su análisis, junto con, por ejemplo, otro momento que también para mí fue importante en el partido, como fue esa falta de eficacia. Pero creo que reducir únicamente todo a las acciones arbitrales y a la falta de eficacia de cara a analizar desde un punto de vista futbolístico el partido de la semana pasada, yo creo que es bastante simplista. Yo creo que se juntaron bastantes más cosas aparte de eso. Principalmente desde el punto de vista táctico, bueno, pues unas veces estás más afortunado y otras veces el rival también es capaz de contrarrestarte y de ponerte en aprietos. Pues, simplemente eso, pero claro, únicamente remitirte a esas dos situaciones para mí es muy, muy simplista.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso lo quería comentar de inicio, porque bueno, es un tema de que se habló en la sala de prensa, hemos puesto los cortes, pero los quise dejar al final de las reflexiones de Antonio Hidalgo precisamente por eso. Pasando página, yendo ya a lo del domingo en Santander. Es verdad que Málaga no tuvo a Lucas Nubi, que estaba con la selección belga sub-21, no podía utilizar a ese futbolista, tampoco a Coagliata, pero bueno, Coagliata puede entrar como lateral izquierdo en lugar de Escudero. Pero el tema de Loureiro, la opción de que vuelva a la posición de central haría que Nubi tiene muchas papeletas de jugar como lateral derecho. Ya ha dicho Hidalgo, no es de características de Chimo Navarro, pero tú que conoces bien a Nubi incluso de antes que viniese al Depor, una vez que fichó, lo has seguido, has un poco estudiado un poco sus características, ¿crees que se puede adaptar bien a esa posición de lateral derecho o no le va a quedar más remedio a Hidalgo que optar por Loureiro lateral y Nubi central, por características de los dos futbolistas?
Yo creo que no, yo creo que se adapta hoy en día, sobre todo tanto en características como en madurez futbolística para desempeñarse de central, se adapta muchísimo más al puesto de lateral, mucho más, vamos a calificarlo de una manera, más fijo, más posicional, más defensivo que al de central. Yo creo que le faltan muchos conceptos, sobre todo de manejo de línea, de orientaciones, de acosos, para manifestarse como central. Creo que cumple bien esa parcela ahora mismo en el lateral. Y más sobre todo que otro análisis que también hay que añadir, Pepe, tampoco sería un lateral si optamos, Antonio, que yo creo que puede ser una posibilidad con esa variante defensiva de cerrar, ahora que tiene su disposición con ella con línea de 5, pues reforzaría muchísimo más esa línea defensiva, sobre todo ante un equipo que tiene mucha profundidad por fuera, con Íñigo Vicente, y reforzaría sobre todo un aspecto del juego que el Racing de Santander domina muy bien, Pepe, que es el atraer fuera para realizar cortes en el espacio entre lateral y central, con una mayor densidad posicional de la última línea, pues compensaría eso. Y aparte, yo creo que con la profundidad que te puede dar Mella, pues también exigirías mucho más al Racing de Santander en una faceta que no le gusta expresarse mucho, que es la transición ataque-defensa, y donde es un equipo vulnerable. Sobre todo, esta semana no va a contar con Salinas, va a tener que optar con Mario García, y ahí esa doble pareja, Luis y Mella en banda derecha, pues le puede hacer mucho daño. Pero de Nubi yo hoy en día no tengo dudas, lo veo como lateral más que como central.
Pues eso haría también que Miguel Loureiro pasase al puesto de central. Y la última, hablabas un poco de esa pareja, ¿no? Luis Mimella, ¿te entran ahora mismo en el once titular? Lo digo porque, claro, él confía mucho en Grajera. De hecho, saltó directamente al once titular el otro día en Málaga. Y claro, si Grajera y Villares ocupan el doble pivote, me parece que no entrarían los dos, no lo sé, ¿eh? O se te ocurre alguna manera sin sacrificio, porque si no estaría Soriano, Jeremai y Zakaria Mulatir, y tanto me da que me da lo mismo, pero me refiero, que ¿crees que pueden entrar los dos?
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, y partiendo de la base que a mí Grajera me parece uno de los grandes fichajes del Deportivo. Sobre todo cuando vienes de una derrota tan dura y unas sensaciones, sobre todo a nivel individual de Grajera, de una vuelta después de una lesión, tiendes un poquito también a proteger a ese jugador la semana que viene, aunque su aspecto condicional mejore, siempre tiendes un poquito a protegerte primero desde el colectivo y después del individual. Yo no tendría dudas de que para mí la pareja para Santander de medio centro sería Villares-Soriano. Y sobre todo por lo que hablábamos antes, Pepe. Esa banda derecha del Depor, con Luismi un poquito metido por dentro, buscando esas situaciones de superioridad sobre el perfil izquierdo del Racing, le pueden dar mucho rendimiento ofensivo al Depor.
Pues vamos a ver por lo que opta en este caso Antonio Hidalgo el domingo a las 6:30 en el Sardinero frente al Racing de Santander. Peli, que siempre es un auténtico placer. Muchísimas gracias y un abrazo.
Un abrazo, Pepe.
Tres y 49 minutos de la tarde, vamos a escuchar las reflexiones de Rafa Louzán. No sé incluso si llamarle Leti los avisos del presidente de la Federación Española de Fútbol a la candidatura de A Coruña.
Sí, porque esta mañana, que todavía sigue en la ciudad de Vigo, en un acto, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ha tenido que contestar las preguntas que tienen que ver tanto con A Coruña como con la posibilidad de que Vigo se una a esa carrera para la cita mundialista. Centrándonos en lo que a nosotros nos ocupa, que es la candidatura del estadio de Riazor, le preguntaban al presidente de la Federación sobre los rifirrafes que hay entre el Ayuntamiento y el Deportivo, la negativa de Juan Carlos Escotet, presidente blanquiazul, a que haya un aumento de aforo, y así contestaba Rafael Louzán.
Es una cuestión de entendimiento entre las ciudades que quien lidera esta candidatura, en este caso a Ciudad de Coruña, y el propio club. Yo ahí, claro, no puedo actuar porque es una labor propia de las instituciones, ¿no? En este caso, Concello, que tendrá que explicar qué es lo que quiere hacer, cómo quiere hacer y quién vaya a financiar todo eso. Y a partir de ahí, a cuenta atrás se empezó. Hay que apurarse para que pueda ser una realidad que la Ciudad de Coruña pueda ser sede.
Hay que apurarse, lo dice, la cuenta atrás ya ha comenzado, y pone el foco el presidente de la Federación Española en que la responsabilidad recae en las ciudades porque son ellas, A Coruña, Vigo, etcétera, las que se presentaron a la carrera mundialista en su momento, hace ya un par de años.
La responsabilidad de las candidaturas recae única y exclusivamente en las ciudades, ¿no? Y digo esto y quiero puntualizar porque fueron las ciudades que se presentaron precisamente a aquella propuesta inicial que presentó la Real Federación Española de Fútbol. Está Coruña, ¿no? No significa nada más y nada menos que una preselección. Por lo tanto, bueno, yo quiero, como galego, que Galicia pueda tener una sede o dos, ¿no? Porque como este escenario es un escenario cambiante, y reitero, la única responsabilidad en este sentido es de las ciudades, ¿no?
La única responsabilidad, dice, de las ciudades, y ahora, esto era previamente un canutazo de los medios de comunicación, pero ahora que continúa ese acto en la ciudad olívica, ha vuelto a insistir, dice, por el momento, por lo que se me dice a mí, comenta Rafael Louzán, A Coruña no ha hecho nada de lo que estaba previsto, y la responsabilidad, insiste, es de las ciudades, no de clubs, instituciones, etcétera, sino de las propias ciudades para llevar a cabo, ¿no?, las obras previstas en su momento. Veremos, porque el requisito de la FIFA establece ese mínimo de 43.000 de aforo, así que hay que seguir avanzando, insistiendo en esa idea, ¿no? La cuenta atrás ha comenzado y A Coruña de momento está en una preselección.
Reitero que esa preselección no significa más que pues un avance de trabajos previos que fijaron las tres federaciones, Portugal, Marruecos y España, y por lo tanto, a partir de ahí va a haber movimientos, como hubo precisamente para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Por lo tanto, bueno, no significa nada, ya digo, hasta que llegue un momento importante, que será en el año 2026, entiendo yo, aproximadamente, 2026-2027, cuando se vaya concretando finalmente ya ese número de sedes que vamos a tener para un Mundial 2030 de España.
Pues eso, pónganse las pilas, que si no, A Coruña y Riazor se quedan sin Mundial, porque la cuenta atrás pues ha empezado, y o se empiezan a plantear lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer y cómo se quiere pagar, o si no, al final, ya te digo yo, que A Coruña se queda sin Mundial. De hecho, esta semana, creo que era Dobarro, ¿no? Esta semana cuando dijo que lo veía de forma bastante negativa, era bastante
pesimista. Eso lo dijimos nosotros antes, ¿eh?
También, efectivamente. Esta no es noticia del jefe, efectivamente. No, la sensación ahora mismo es mala.
Sí.
Las cosas como son. Ojalá cambie y ojalá dentro de un mes o de una semana o de 15 días esto dé un giro de 180 grados y seamos todos muy optimistas. Pero ahora mismo la sensación es que se nos está escapando el Mundial 2030 de las manos. Veremos lo que ocurre de aquí a ese momento. Son las 3:53 de la tarde. Llega el momento de música. Llega el momento del fin de semana. Por cierto, tenía un debate con Eva. Ya sé que el fin de semana es sábado.
No, te he escuchado, sí.
¿Tú qué crees? ¿Tú, para ti, la tarde del viernes ya es para ti el fin de semana? Sé que no, en sentido estricto, pero
claro,
para ti lo
mentalmente
es, ¿o no?
Sí, mentalmente sí. Estrictamente no, porque de hecho tengo esa duda siempre que tengo que hacer ahí la agenda de eventos, claro, del fin de semana, pero yo creo que la gente lo vive como que sí. Salvo los que trabajan hasta muy tarde los viernes, mayoritariamente sí, sentimos que es fin de semana.
Bueno, pues entonces, ya metidos, porque son las casi las 4 de la tarde, son las 3:54, en nuestro fin de semana particular, escuchamos, ¿no?
Claro, venga, dale, a la coctelera.
Se termina el partido, se acabó en la Rosaleda, primera derrota de la temporada, dura derrota para el Depor, sobre todo muy blanditos atrás, arriba las que tuvieron no las aprovecharon, así que el Depor pierde el primer puesto, pierde su condición de invicto después de caer 3-0 aquí en la Rosaleda frente al Málaga en la jornada número 9. En el 8, Chupe, en el 31, doblete de Chupe, en el 49, Rafa Cía, el tercero para los locales. Final en la Rosaleda, Málaga 3, Depor 0.
Tocó llorar el domingo tras sufrir la primera derrota de la temporada. El Depor cayó goleado en la Rosaleda, perdió por 3-0 y ofreció una mala imagen. Antonio Hidalgo tenía bajas importantes como las de Chimo Navarro, David Mella y Lucas Nubi, pero a eso se sumó además que no todos estaban al 100%.
Luismi ayer prácticamente no durmió, ha llegado bastante flojo de fuerza por alguna situación de virus de la garganta, creo que ha sido. La Jera llega 6 semanas, 7 semanas fuera, estamos 3-0, al final tienes que seguir metiendo piernas frescas para intentar que ese jugador no los pierda. No me puedo levantar. El fin de
semana me dejó fatal. Escudero en zona mixta quería poner también en valor lo que había hecho el Depor estando invicto hasta la novena jornada.
Al final era muy difícil lo que estábamos haciendo, ¿no? Y en algún momento tenía que llegar la derrota. Más es dolorosa porque ha sido como ha sido. Es complicado.
Protagonismo esta semana para David Mella después de regresar de su concentración con la selección sub-20 para el Mundial en Chile. No pudo seguir con el sueño porque España perdió en cuartos, pero el canterano está feliz de volver a la dinámica blanquiazul.
Bueno, el viaje es un aburrimiento, que son muchas horas de vuelo y bus además, y nada, yo creo que vuelvo muy bien físicamente. Hoy ya entrené al 100% con el equipo y muy contento de estar aquí. He echado de menos todo este tiempo, he
pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Desconoce Mella cuál va a ser su papel frente al Racing de Santander.
Pues la verdad que no tengo ni idea, porque yo me intento adaptar lo máximo posible a todas las posiciones y creo que donde me pongan me gusta. Y Dios mira,
¿qué pasará? El de Miguel Loureiro fue otro de los nombres propios del partido contra el Málaga porque tuvo que trasladarse al lateral derecho por la baja de Chimo. Lo previsible es que ahora el gallego regrese al eje de la zaga, aunque él dice que donde Antonio Hidalgo decida.
No. Cada semana, pues, o míster ten unha idea do que pode pasar, tratará de probar cousas, de ver o que el cree que pode ser mellor para o equipo a partir de aí decidir, non? Eu, como sempre digo, estou aberto a participar onde o equipo necesite, con ganas de axudar, de sumar, sexa desde a posición que sexa, non?
Venga, pues vamos con la agenda del fin de semana, Leticia.
Venga, hablamos de fútbol femenino. El Depor Abanca tiene un partido complicado. Recibe al Atlético de Madrid el domingo a las 12 en Riazor. Y además el equipo blanquiazul está encadenando 4 partidos sin ganar. Analiza Fran Alonso los motivos de esta mala racha.
El primero son temas tácticos y técnicos. Nos han penalizado muchos errores básicos que a lo mejor el año pasado solventábamos fácil. También está el aspecto mental. Después de la pretemporada tan buena que tuvimos, nos esperábamos estar ahora mismo mejor en cuanto a puntos, mejor en cuanto a actuaciones. Hemos carecido de valentía en algunos partidos, hemos carecido de concentración. Como he dicho, hemos sido ingenuas a lo mejor en momentos de partido. Y luego también tema de cosas que no podemos controlar. Ha habido 2 decisiones claves que supondrían algún punto más y eso ya no lo podemos controlar. Decisiones me refiero a arbitrales.
Le da valor el responsable del banquillo blanquiazul a la figura de una psicóloga, algo en lo que está trabajando el club para incorporar también a la dinámica del Depor a Banca. En segunda ref, el Fabril visita Lealtad el domingo a las 5:45 y el Bergantiños recibirá a las 5 también del domingo al Burgos. Tercera de la Federación, domingo a las 12, el Atlético Arteixo visita el Viveiro. A las 12:30 se juega el Montañeros Racing Villalbés y a las 5:30 Boiro Silva. En baloncesto, hoy tenemos partido, 9:45 es la cita en el Coliseum entre el Leima Coruña y el Palmer Mallorca Basket. Tiene la duda de Caio Pacheco, Carles Marco, y además está apartado Joan Quimencia. Y en hockey, en la Hockey Liga Masculina, el Liceo recibe al Calafell mañana a las 7. Hockey Liga Femenina, el Hockey Club Coruña visita mañana a las 8 al Hockey Club Palau. Y además, en balonmano, mañana a las 8, cita aquí en casa para el OAR contra el Ibiza.
Pues es la agenda del fin de semana aquí en Deportes Cope Coruña. Nosotros nos marchamos, regresamos el lunes a partir de las 3:30 para analizar todo lo que ocurre el domingo. A las 6:30, desde las 6:15, tiempo de juego Coruña, desde el Sardinero en ese Racing de Santander. De por ahora te seguimos contando todo lo que te interesa aquí, en tu casa, en la cadena Cope, en la tarde.